Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes. Aquí estamos en esta jornada de viernes. La Liga se inicia esta noche en su jornada número 24. Lo hace con un partido en el que seguro va a estar muy pendiente la afición del Sevilla, porque son rivales directos en la pelea por la permanencia en Primera División. Hay tantos equipos involucrados que salen muchos duelos directos de este tipo. Por ejemplo, hoy para iniciar la jornada a las 9 de la noche se juega un Elche-Osasuna. Posiblemente el Elche, uno de los equipos ahora mismo en una progresión bastante hacia abajo en la clasificación. Después de una buena primera vuelta, da la impresión que el Elche empieza a comprar papeletas también para ser un serio candidato al descenso a Segunda División. Hoy tenemos ese Elche-Osasuna que abre la jornada 24 de Liga, pero atención a lo que se nos viene mañana encima. 6:30 de la tarde, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Deportivo Alavés. Un partido que tiene enorme trascendencia, cómo no, para el equipo de Matías Almeida. En una semana de llamamientos a la unión por parte del club, por parte de los jugadores a través de las redes sociales, y un partido, insisto, que tiene mucho valor porque además es ante otro rival directo. De hecho, los dos equipos en estos instantes tienen 25 puntos en la clasificación, tanto el Sevilla como el Alavés. Acaba de finalizar la rueda de prensa de Matías Almeida. Ahora enseguida vamos a estar con Víctor Fernández para escuchar lo más interesante del técnico del Sevilla en la previa de este partido de mañana, 6:30 en el Sánchez Pizjuán, que ya tiene árbitro, lo acaba de hacer oficial hace un ratito la federación. Ya saben, esta nueva moda de hacer público los arbitrajes el día antes. Josu Galech, el navarro, que no lleva buena temporada, por lo que me comenta Pedro Martín, va a ser el colegiado del partido, y uno que todo el mundo conoce, González Fuertes, que dejó el arbitraje el año pasado y que ahora se metió en el VAR, va a estar en la sala VAR para este partido. Enseguida estamos con Víctor Fernández, los primeros detalles de la previa de ese encuentro, y cómo no, todavía resuena la comparecencia ayer, o la entrevista más bien, que concedió José María del Nido Benavente, del Nido Carrasco, el presidente del Sevilla, a los compañeros de Canal Sur. Luego vamos a ir con algunos rescoldos de esa entrevista y algunos de los titulares principales que nos dejó, más bien las sensaciones que nos dejó esa entrevista de los compañeros, porque creo que hay bastantes puntos de vista para entrar en detalle sobre lo que da la impresión ser un presidente que no está pensando ni mucho menos en marcharse, que habló en primera persona de la toma de decisiones en el día a día del club, incluida la decisión de que Ramos no volviera al Sevilla como futbolista, y también dio la impresión de hablar de ofertas, las que van llegando al club, y hablar casi con más cariño de las que llegan de fuera, o dejando más la puerta abierta a las que llegan de fuera que a las de dentro. Pero luego entramos en detalles y también lo vamos a analizar. A todo esto, insistimos, ahora enseguida estamos con Víctor Fernández, con la rueda de prensa de Almeida, los principales titulares y esa previa del encuentro de mañana, Sevilla a la vez, 6:30 de la tarde. El Betis va a jugar el domingo ante el Mallorca, 9 de la noche. Hoy Anthony no entrenó, pero en principio las noticias que llegan no son para preocuparse con esa pubalgia que viene arrastrando. Parece que forma parte un poco del plan de reposo, de activación del jugador brasileño para que vaya poco a poco mejorando y sobre todo sin dejar de competir. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Quedan más horas para el partido de mañana, del domingo del Betis por delante. El partido cierra en la jornada del domingo, es 9 de la noche. No parece que vaya a llegar el Cucho a este encuentro. ¿Y lo de Anthony que te transmiten forma parte del proceso de reposo y activación del jugador y en principio jugará el domingo titular?
Lo que me transmiten es que ni mucho menos no va a jugar el domingo, que no es la idea, sino que al revés, que estaban locos por tener una semana blanca en medio de tanta acumulación de partidos para poder organizarle unas jornadas de entrenamientos como las que ha tenido esta semana, Oliva. Es decir, que al jugador había que pararlo de alguna manera, el futbolista está perfectamente entrenado y porque Docías no haga el mismo trabajo que el resto de compañeros, no quiere decir que no vaya a llegar al partido del domingo, y que si era conveniente por los dolores y las molestias que tiene, que por fin no hubiera un partido en tres semanas que le exigiera y pudieran hacerlo descansar, ¿no? De todas formas, bueno, esto va dentro del entrenador. Nosotros llevamos mucho tiempo hablándolo, Oliva. Lo ideal para Anthony sería parar 2-3 semanas y volver en plenas condiciones. Si el entrenador considera que este es el fin de semana, pues esa puede ser otra decisión de entrenador, pero la lesión que tiene y las molestias que tienen no le obligan a parar el domingo.
Es la noticia, Anthony no ha entrado esta mañana, pero apunta al domingo. Y luego iremos con detalles, estaremos en Mallorca también para conocer la última hora del equipo de Iagoba Arrasate. ¿Te huele a equipo casi idéntico o idéntico al del Metropolitano el domingo en Mallorca de nuevo?
Para mí el mismo. Para mí, el mismo equipo. La verdad es que aprovechar que hay una semana en medio sin tener que rotar, recuperar jugadores, recuperar sensaciones con el tema de Anthony, evidentemente que llegue en plenas condiciones como parece, pero para mí el mismo equipo en Mallorca. Y después tengo que hablarte de otro tema, ¿eh? Ayer creo Cuéntame. Que me llegaron 55.000 mensajes de, hombre, no lo hizo tan mal el Betis el otro día ante el Atlético de Madrid cuando ayer le metió 4 al Barcelona. Después vamos a sacar el debate encima de la mesa. Voy a decir lo que opino yo de la gente que escribe y dice esas cositas, querido Oliva.
Hombre, justificar las cosas o que el consuelo pueda ser un poco eso, creo que es dejar un análisis, a ver, que tiene su trasfondo de la realidad de que el Atlético anda bien, pero creo que no tienen que ver, o sea, o al menos yo creo que tienen poco que ver o es un análisis con poco fundamento, ¿no? Simplemente comparar partidos y el Atlético le mete 5 al Betis y por eso además le mete 4 al Atlético, entonces está justificado el 0-5. Me parece un argumento de muy poquito peso, opinión. Pero luego, si te parece, lo sacamos, ¿sí?
Sí, sí. Mi opinión es que Hansi Flick el jueves pasado tuvo una comunión que dejó el partido grabando y se le olvidó darle al botón colorado, es mi opinión.
Sí, porque hizo lo mismo, hizo algo muy parecido al Atlético Madrid, sí. Hizo algo parecido. Pero luego, si te parece, vamos con la última hora. Estamos en Mallorca. Detalles, cómo no, de ese once inicial que ha puesto Ocaña. Mismo once que jugó en el Metropolitano para ese Mallorca-Betis, donde el Betis va a buscar afianzar la quinta plaza. De reojo también. Y eso Pellegrini lo sigue manteniendo. No solo afianzar la quinta plaza, y me parece bien, sino irle apretando, aunque la distancia todavía sea amplia, al Villarreal. Que, por cierto, estoy mirando la jornada. Juega mañana. Partido que tiene su dificultad. Juega frente al Getafe de José Bordalás en el Coliseum. Ahora sí está ya por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Muy buenas.
Se hacen casi interminables las ruedas de prensa de Almeida, con una pregunta, otra y otra. ¿Qué tal has visto al entrenador del Sevilla en la previa de un partido que tiene enorme peso para el equipo? Creo que también para él, y él es consciente. ¿Qué te ha parecido su discurso? ¿Extraes algún más sensaciones que titulares viéndole?
Pues muy poco, Oliva, realmente en el día de hoy. La verdad es que el entrenador no tiene culpa de que la rueda de prensa haya durado hoy 32 minutos. O sea, yo he presenciado ruedas de prensa de finales de la Europa League que han durado muchísimo, muchísimo menos, ¿no? Se empieza a preguntar, y creo que esto es un error en el sentido de que si el entrenador que tiene que mandar ya pocos mensajes, una rueda de prensa de 32 minutos, pues ya el mensaje se difumina por completo. Es una de las ruedas de prensa más claras, ¿no? Y creo que sobre todo porque no, en 32 minutos el mensaje queda oculto. Rescato la respuesta que le han vuelto a preguntar por el asunto de Sergio Ramos, interesante. No desvelo nada, ahora la vamos a escuchar. Y sobre todo un par de respuestas con respecto a un asunto que creo que es la gran preocupación que existe, ¿no? Los goles encajados, ¿no? Son
muchísimos. Si va a cambiar algo de entrenador, ¿no?
Y si va a cambiar. Claro. Bueno, en esa respuesta prácticamente lo dice todo, porque dice que ha ido cambiando el papel una y otra vez, que ha defendido con 4, con 3, presionando arriba, presionando abajo, y anda un poco loco con este asunto. Creo que a partir de ahí la reflexión es lo más interesante, porque él habla de que esto es una situación heredada. Claro que es heredada, lo venimos diciendo. Es que el director deportivo que ha tenido el Sevilla, Víctor Horta, ha sido un desastre, un desastre. Llevamos años diciendo, ustedes tienen que apuntar a la defensa. La defensa es una ruina. No la han apuntalado. ¿Qué fichajes han venido, querido Oliva, Andrés? ¿Ninguno?
Nada que haya mejorado desde hace dos o tres años.
Claro,
nada,
entonces
nada.
No puede usted mejorar, claro. Ya puede usted poner a los jugadores uno encima de otro, defendiendo en vertical y en oblicuo. Pero si son los mismos, pues claro, el problema no se va a solucionar. Ha hablado de esa apuesta.
Se puede mejorar, lo puede mejorar el entrenador. Es decir,
bueno, lo puede,
si tienes poco
Quique,
nivel,
¿no?
Y encima expones mucho a tus defensas, entonces puedes agravar incluso el problema, estando de acuerdo en que el nivel es muy bajo defensivo, pero si además le das una herramienta a esos defensas de que hagan unos marcajes absolutamente desordenados a campo contrario, abres el equipo, creo que todos llegamos a la conclusión que a lo mejor incluso lo está empeorando el nivel.
Bueno, el único que lo mejoró fue Quique Sánchez Flores, pero claro, estaba Sergio Ramos.
Sí.
Es que lo que ha ocurrido con Sergio Ramos es gordísimo, ¿eh?
Ahora vamos a ir a eso, sí.
Es muy gordo.
Aprovecho, porque como estamos en las primeras pinceladas, como solemos decir, Víctor Ocaña, también os quiero pedir, pero muy rápido, ¿eh? Porque quiero ir con celeridad a la rueda de prensa de Almeida, a las palabras de Del Nido y la entrevista que concedió a los compañeros de Canal Sur en el día de ayer. Un par de pinceladas o tres que creo que son debatibles, porque uno va teniendo conocimiento un poco, no solo de lo que dijo, sino un poco el trasfondo de lo que hay detrás de todas estas declaraciones. Pero ese no de Del Nido a Ramos, esas declaraciones de ayer del presidente, tu principal conclusión, y luego vamos a con todos los temas uno a uno, pero tu principal conclusión de la entrevista de ayer, Víctor, ¿cuál es?
Pues que el Sevilla está en unas manos absolutamente inapropiadas. Yo ayer me quedé petrificado ante la torpeza del presidente del Sevilla. De quien le recomendó hablar. Tienen una semana tranquila, con una especie de conjura, al parecer, de los jugadores, con los aficionados firmando, enterrando el hacha de guerra y prometiendo apoyo, y aparece la figura más desacreditada que existe actualmente en el club, que es el presidente del Sevilla, pero además el presidente del Sevilla no apareció ayer para decir me echo a un lado, llevan ustedes razón, no, el presidente del Sevilla apareció para decir...
Aquí estoy yo y sigo tomando decisiones.
No, ¿cómo que aquí estoy yo?
Sí, aquí estoy yo,
José María de Nido Carrasco, yo le he dicho a Sergio Ramos que no juega. Pero usted le dice a Sergio Ramos por la LOI, pero usted qué tiene que ver si usted tiene 100 acciones más que yo. 100 acciones más que yo. ¿Y dónde está el entrenador? ¿Y dónde está el director?
Sí.
¿Y dónde está el director deportivo? Sí. Y bueno, y si eso lo tendrán que decir los máximos accionistas, ¿no? Si entienden que es bueno o no contar con Sergio Ramos en este proceso de la LOI. Pero es que hay cosas mucho más graves. Es que no cierra la ventana.
Vamos a ir.
Es que no cierra la ventana a seguir.
No, ni mucho menos.
Por eso
mi conclusión es, aquí estoy yo y cuidado que no tengo o no pasa por mi mente todavía... marcharme.
No da esa
impresión. Ocaña, tu apunte, que luego vamos a desarrollarlo con tranquilidad. Tu apunte, un poco de qué impresión te dio ayer en su charla y el contenido de la charla y la respuesta, sobre todo, del presidente del Sevilla.
Voy a utilizar una frase muy de Víctor. Yo vi al presidente muy fuerte. El presidente dijo que estaba siguiendo su hoja de ruta, que el que viniera iba a hacer lo mismo que él, que tiene el respaldo del Consejo de Administración y que si no lo quieren ahí, que lo echen, vino a decir, y dijo que aquí Sergio Ramos, nada de dinero, de esto, como dijo Cordón, que Sergio Ramos aquí no había venido porque él no había querido y no lo consideraba necesario. Presidente, lejos de reconocer un error o hacer autocrítica, sacando pecho y diciendo, si a mí no me quieren aquí, que me echen. Muy fuerte Del Nido Carrasco, la verdad.
Luego vamos con todos estos asuntos, sí, con tranquilidad, porque creo que la principal conclusión quizás que se pueda sacar de esa comparecencia es que no tiene, por la mente no se le pasa de momento dar un paso a un lado, ni siquiera cuando le apretaron los compañeros para decirle, oye, si viene otro capital y compran las acciones, sea Ramos, otro grupo inversor, no fue capaz de decir, sí, yo me marcharía, ni mucho menos, y da la impresión, a ver cómo termina esta LOI que tiene ahora mismo Sergio Ramos, que no está muy claro que Ramos vaya a comprar finalmente, ya veremos cómo acaba todo ese proceso, y que si la pelotita de momento va entrando y saliendo, pero salvo descalabro deportivo, sigo manteniendo mi teoría de que los que están actualmente en el Sevilla, al menos José María del Nido Carrasco, quiere, en la medida de las posibilidades, agotar al máximo su estancia en el Sevilla. Hay un pacto, recuerdo, que finaliza en diciembre de 2027. Para eso queda todavía año y medio por delante. Y como de aumento los accionistas, sí, dan el paso ese de sí, queremos vender ya, los actuales accionistas que le apoyan, pero realmente le dejan hacer en el día a día lo que realmente él considera oportuno y es el que va tomando las decisiones porque entiende que los accionistas le siguen apoyando, pues este es el Sevilla actual. Luego vamos a pararnos con todo este asunto y estamos enseguida con Matías Almeida. Bueno, son los principales titulares de un programa que viene muy cargado, que tenemos que ir con mucha celeridad. Es la 1 y 22 minutos, pero para ir un poquito alegre necesitamos un buen coche, ¿verdad? No hace falta correr, pero sí, para ir alegre en la carretera tenemos que ir con un coche además bello, de los que tiene Gabri Motor, de los que tienen sus magníficas instalaciones en Sanlúcar La Mayor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabri Motor vas a encontrar kilómetro cero, coche seminuevo y los mejores coches de ocasión del Aljarafe. Así que se dan una vueltecita por Gabri Motor en las instalaciones que tienen Sanlúcar La Mayor. Llegan a través de los tres accesos de Sanlúcar La Mayor y, como no, tienen una amplia galería en gabrimotor.net, en la página web de Gabri Motor. 1 y 23, Ricard Martí está conduciendo técnicamente este programa deportivo que va hasta las 2, repleto de contenidos. Enseguida estamos con Almeida, del Nido Junior, estamos en Mallorca y la última hora del Betis de cara a la jornada 24 que comienza hoy mismo.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montes Sierra 3.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
Pues pasa que... Bueno, esto es un spoiler.
No me lo cuentes.
A ver, no pasa nada. Resulta que el protagonista...
No.
Y al final del capítulo se casa.
No quiero.
Pero tienes que saberlo.
Bueno, vale, va. Bueno, no.
Digan lo que digan. Hay spoilers que es mejor hacerlos. En SEAT inauguramos instalaciones y queremos que vengas a conocerlas.
SEAT Automoción Terry. En Avenida Fernández Murube 34, Sevilla.
En Mazda Sirsa te invitamos a un doble estreno, el de nuestro nuevo centro en Polígono Pisa y el de tu nuevo Mazda con unas condiciones irrepetibles. Aprovecha nuestra nueva apertura con descuentos y promociones exclusivas, liquidación de vehículos de ocasión y mucho más. Solo en tu concesionario de confianza Mazda Sirsa en Polígono Pisa.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Imagen y Santa Ángela de la Cruz están en obras y parcialmente cerradas al tráfico, pero Parking Imagen sigue abierto. Tus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, despreocupándote del coche. Acceso por Santa Ángela de la Cruz. Parking Imagen, abierto 24 horas los 7 días de la semana. Te esperamos.
1:26 PM. Vamos con el partido de mañana, lógicamente, 6:30 PM en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con ese llamamiento de unidad a la grada de Nervión de cara a un partido de peso para ver si el equipo vuelve a tomar algo de impulso o realmente se estanca, se sigue cayendo y ahí seguramente la figura de Almeida pase a estar absolutamente en el foco. Ya empieza a estarlo, lógicamente, por los resultados. Pero mañana es posiblemente de esos partidos que te pueden empezar a marcar un poco si el equipo, insistimos, vuelve a tomar un poco de aire la clasificación, mete un poquito de colchón respecto a los tres últimos puestos, o bien realmente se activan las famosas alarmas. Estamos con Víctor Fernández y Andrés Ocaña para analizar ya el partido de mañana e ir de lleno, estás ya por ahí, ¿no, Víctor? Con
sí.
La rueda de prensa de Matías Almeida, que ha sido larguísima, enorme, pero que sí tiene dos, tres titulares que nos van a ayudar un poco a situar el momento actual del entrenador del Sevilla.
Sí.
En lo deportivo, y luego haremos con el asunto de Ramos también y demás, lo que se le pide ya es que haga cambios. ¿Y qué ha dicho cuando se le dice, usted debe cambiar, ¿no?, esta situación de tantos goles encajados? ¿Qué ha dicho el entrenador, Víctor?
Bueno, si quieres empezamos por ahí, ¿no? Por la respuesta acerca de los goles encajados y la explicación que da, el dato que añade. Dice que es el equipo, que es verdad que sigue encajando muchos goles, pero ha recuperado un dato, ¿no? Yo lo tenía bien preparado. Dice que, bueno, que el equipo encaja muchos goles, pero este Sevilla es el equipo que más goles mete de los últimos años. Tenía la rueda de prensa preparada. Él, las dos o tres cosas que quería decir, creo que lo tenía preparado, porque tampoco su discurso, Oliva, llega un momento de la temporada en el que empieza a estar agotado, ¿no?
Creo que hasta él se ha dado cuenta hoy, fíjate lo que te digo, Víctor.
Sí, pero es que hay un problema, y eso también lo estamos dando también una clase de comunicación, ¿no? Creo que cuando uno se sienta delante de la prensa, es bueno tener dos o tres mensajes, y comunicarlos, creo que llegan más. Pero en una rueda de prensa, que él no tiene la culpa, de 32 minutos, llega un momento en el que dice, bueno, mire usted, este hombre ya me cansa. O sea, es que es perjudicial para él. Es perjudicial para él, porque ya se enredan en comentarios. Claro, ¿y qué va a decir este hombre? Este hombre lo único que quiere decir es que, y ha dicho tres ideas, el equipo atrás está mal. Está mal, hay que corregirlo. Lo está equilibrando con más goles a favor y que quiere quitarle el miedo a la gente para jugar en casa. Él dice que no quiere eludir la responsabilidad de jugar en casa, no quiere sentirse más cómodo fuera, sino que está intentando que sus jugadores no le pese la responsabilidad de jugar en casa. Esas son las tres ideas. A partir de ahí, en 32 minutos, esas ideas pues quedan absolutamente difuminadas. Pero vamos con los tres aspectos fundamentales que creo que tiene la rueda de prensa. El asunto de los goles encajados.
Sí, me he replanteado todo. Doy vuelta la hoja para acá, la doy para allá, porque hay que buscar soluciones. Y sí, nos preocupa. Hemos jugado con 5, hemos jugado con 4, hemos jugado mano a mano, hemos jugado con un líbero, hemos jugado de todas las maneras. Y seguiremos buscando la vuelta hasta poder no ser tan accesible en algunos trámites del partido, porque no es siempre esto, ¿no? Hay algunos trámites del partido que... Y algún estudio del rival que nos ha abierto por momentos y en cambios de posiciones, pero creo que lo vamos a solucionar. Estamos en esa búsqueda. Y no es que me quedo con los goles nada más, sino que voy, los miro, me muevo, hablamos. Y bueno, ese es un punto bastante importante, el poder tener la portería en cero y sobre todo en estas instancias, hacernos más fuertes. Y como ustedes saben, muchas veces hemos ido a presionar alto, otras veces medio, otras veces un poco más atrás, y no hay garantías. Es fútbol. A veces puede estar, de hecho, jugamos contra el Real Madrid prácticamente mano a mano y ningún gol vino por eso. Entonces, el fútbol tiene un montón de ¿cómo explicarlo? De cositas pequeñas que muchas veces son grandes. El otro día empatamos un partido y de repente, de la euforia de empatarlo, casi pasamos a perderlo en 5 segundos.
Se defiende un poco porque creo que el entrenador, aunque es verdad, ¿no? Es muy correcto, ¿no? Muy correcto en las respuestas, pero creo que él no está de acuerdo con esa crítica cuando se le habla de que el equipo defiende muy desordenado, que a veces se va arriba en marcaje. Y hoy ha traído la rueda de prensa preparada diciendo que ha defendido de formas diferentes, ¿no? Para intentar erradicar esa ausencia.
Es verdad, ¿eh? Le hemos visto probar muchas cosas.
Es verdad.
Claro, tendrá que buscar cuál es la más idónea, sí. Pero sí es verdad que lo hemos visto con 4, con 5. Últimamente es más desordenado, me da la impresión.
Sí,
¿eh?
Pero normalmente el desorden es el nexo común de todas las formas de defender que ha tenido.
Yo sigo pensando en que esto se basa en dos ideas. Una es verdad que el equipo, a mí me parece que está muy desorganizado. Quizás a lo mejor el entrenador no tiene toda la responsabilidad. Porque, por ejemplo, el otro día, cuando empata y el equipo se va arriba, mire usted, si un futbolista de primera división no entiende que el empate es bueno y se enloquece y pierde el sitio y pierde el orden, pues mire usted, si a estas alturas le tenemos que decir al universitario no escriba usted con falta de ortografía, pues me levanto y me voy, ¿no? Y yo ahí, lo que pasa es que eso el entrenador no lo puede decir. Pero sí lo digo yo. Eso por un lado, pero también hay otro argumento importante, Oliva, es que no han traído fichaje. Es que no han traído fichajes. Es que llevamos 3 años con...
A Gattoni.
Claro, es que han traído a Gattoni. Claro. Es que lo que hizo Víctor Horta, ahí está en Valladolid, es destrozar la plantilla con la connivencia del actual presidente José María del Nido Carrasco. Es que no han traído centrales. Entonces, claro, esto los pueden poner uno encima de otro. Les pueden poner la camiseta amarilla, roja, verde o azul. Pero es que eso no lo van a mejorar porque es una cuestión de
nivel.
Eficacia individual y de incapacidad individual.
De todas formas, Oliva y Víctor, a mí me da la impresión de que el entrenador cada vez tiene menos reparos en decir, señores, yo lo he probado todo, pero esto es lo que hay, que es a lo que
claro,
me suena también
porque
a mí esta respuesta,
porque está escuchando el run.
Él antes era claro, él antes iba a una jugadores y ya lo que acaba de decir el entrenador es que yo he defendido de todas las maneras y no hay forma de que esto lo arreglemos. Claro, sí.
Víctor, mañana cambia defensa de 4, ¿crees? ¿Un poco la fórmula de la segunda parte ante el Girona?
Pues no lo sé, Oliva. No lo sé, porque pensábamos el otro día que iba a jugar con Oso y con Eyuque. Hoy, por ejemplo, ha dicho que tiene siempre la duda de Eyuque si sacarlo al inicio o como revolucionador de partidos en la segunda parte. No tiene a Oso para jugar con el 4-4-2 y tampoco tiene demasiados extremos. La verdad es que no lo sé. No sé si va a seguir jugando con 3 o con o va a pasar a defensa de 4. Dice que ha estado preparando el partido muy dependiente de la forma de jugar de este Alavés. Pues mañana lo veremos, ¿no?
Sí. Más cosas de Almeida,
Víctor. El asunto de... Y rematamos con el tema de Sergio Ramos. He sacado los 3 sonidos más interesantes por no volver loco al aficionado, ¿no? Una rueda de prensa de 32 minutos. Creo que intento extraer en beneficio del entrenador lo más interesante. Los partidos de casa. Los partidos de casa se han convertido en un auténtico calvario. Hay una buena noticia, que el aficionado ha dicho que va a estar con el equipo y se va a olvidar de la directiva. Pese a que ayer el presidente del Sevilla hizo todo lo posible para volver a enardecer al aficionado del Sevilla, que hay que ser torpe. Bueno, pues en eso está, en darle tranquilidad y en encarar el toro de jugar en casa.
Pero es difícil cambiar de un día para el otro todo. Para mí son procesos. Y esos procesos van sobre una línea muy delgada. O te caes, o esa línea delgada se hace fuerte para sacarlo. Y hacerse más fuerte lo que viene, y más fuerte hasta volver a eso que todo el público y toda la gente que trabaja acá adentro, las leyendas, ustedes periodistas que hace muchos años que están, vean lo que quieren ver.
Bueno, hablando de los procesos, ha hablado de que no quiere que se convierta la bola en una bola de la pelota en una bola de fuego en el Sánchez Pizjuán, y ha rescatado esto porque él insiste al hilo de lo que decía Ocaña, y ya pasó lo de Sergio Ramos. Dice, bueno, estos son procesos, esto viene de atrás. al hilo de lo que decía Ocaña, que ya el entrenador empieza a decir, bueno, no quieran ustedes que yo convierta esto sí, con la varita eso, con la varita eso, mágica. Ya habla de que viene, aquí ya todo el mundo viene de atrás. Ayer, por ejemplo, Junior hablaba de que, bueno, claro, estamos en un proceso. No, mire, usted no está en un proceso. Usted está intentando arreglar algo que usted, señor del Nido Carrasco,
usted
ha destrozado.
Es parte del proceso. Claro,
pero
claro.
A mí cuando se empieza a justificar el presente con el pasado no me gusta nada. O sea, no me gusta nada en el presidente del Sevilla, pero no me gusta tampoco nada en Almeida. Es decir, hablar de esto viene heredado del pasado. Bueno, mire usted, Antonio Gordón, Almeida, claro, los profesionales vienen para intentar arreglar situaciones, ¿no? Si no se arregla, entonces...
Y aceptan los retos.
Claro,
¿verdad?
Y
además,
saben perfectamente la plantilla que tienen, y sabía que Nianzú y Marcao eran lo que eran, pero sin embargo él pensaba que eran recuperables con él, claro, como lo intentó. Es decir, que no me vale que Almeida ahora se escude un poco en el pasado heredado, que sí es cierto que es un pasado heredado de un bajo nivel de plantilla, pero sabía perfectamente a lo que venía.
Pero cuando
vamos
tú
al
eres...
asunto, Ramos, sí, Ramos y del Nido Junior, si os parece...
Cuando tú eres agradecido, Oliva, cuando, claro, tú, tú eres agradecido, dice, bueno, yo agradezco a la cadena, sí, COPE, que me dé esta oportunidad. Vale, mire, usted con quién va a hacer el programa. Mire, yo voy a hacer el programa con mi madre, con Sonia, con Eva y con los niños de Ocaña. Dice, no, tranquilo.
Y los gatos.
Tranquilo, que yo voy a hacer un gran programa. Al segundo
no diferiría
mes,
mucho,
al segundo mes no te escucha nadie. Dice, bueno, y su varita mágica. No, hombre, usted, es que si usted no pide profesionales, pues usted no tiene posibilidad, claro, de arreglar esto. El asunto
ya,
de
ya
Sergio
no vale.
Ramos.
Si no hay exigencia, claro, ya no vale, claro, escudarse en el, claro, en el pasado, como en el club se escudan en... Es que los fichajes aquellos de Monchi, de última hora, no, nos llevaron a una losa tremenda.
Por
sí,
favor,
lo siguen diciendo por el club.
Por
vamos al asunto Ramos y lo que dijo. Mira, para contextualizar la respuesta de hoy de Almeida, si os parece, en 20 segundos rescato lo que comentó del Nido sobre su no a la vuelta de Ramos futbolista.
Muy bien.
Mire, la decisión,
dale,
de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía, pero a mí me llama el entorno de Sergio Ramos, me dice que han suscrito una LOI con los accionistas del Sevilla Fútbol Club y que Sergio quería jugar en el Sevilla. Yo le dije que para mí, que era el que tenía que tomar la decisión, era incompatible, porque se podría dar la casuística de que el dueño del Sevilla fuera entrenado por Matías Almeida, y fui yo, y exclusivamente yo, el que dije que para mí era incompatible, por eso Sergio no juega en el Sevilla.
Tiene su coherencia la respuesta, puede ser coherente, claro, tendría más fuerza si además pudiera añadir el presidente del Sevilla y además ya han visto el central, pedazo de central que he traído en enero, Menganito, pero sin traer un central, decirle no a Ramos, claro, pues chirría. O sea, si el presidente del Sevilla o la dirección deportiva trae un central de nivel y lo tiene ya en la plantilla, oye, pues puede el presidente del Sevilla decir esto con más fuerza. Tiene su coherencia, ¿eh? Decir, oye, no voy a meter a alguien que está aquí en un aloy, ¿no? Ahora, deportivamente hablando, esa otra variante, pues en esta circunstancia, muchos pueden pensar y podemos pensar que es una mala decisión.
No,
una
decisión. Pero se os olvida una cosa y le dejo paso a Víctor urgentemente. Lo primero, yo estoy de acuerdo con que no debía jugar Ramos en el Sevilla. Estoy de acuerdo.
¿Ah, no?
Vale, no, perdón, independientemente, estoy con
que
Oliva.
Tiene, que es coherente.
Tenía
el tema de decir, oye,
central, no, pero no, no me parece lógico que una persona está en un proceso de venta que no se sabe cómo va a acabar, que esté jugando de capitán en el Sevilla. No termino de cuadrarlo, ¿no? Deportivamente,
sí,
evidentemente.
Porque juegue marcado.
Pero
claro,
aparte,
si el problema es ese.
Claro. Sí, claro. Pero aparte, ¿en qué lugar ha dejado el presidente al director deportivo?
Claro.
Que el otro día dijo que no venía porque no había dinero y hoy dice el presidente que no viene porque a él no le ha dado la gana.
No,
que,
vamos, chico, a ver, es ridículo.
Eso
es que
está cual.
Deportivo,
eso
es
está
que
cual.
Va de ridículo en ridículo,
es ridículo
el director,
sí,
deportivo.
Sí,
retrata un poco a la dirección deportiva.
Retrata, bueno, a la dirección deportiva y a los accionistas, que usted ha decidido que tiene 100 acciones, que porque está en un proceso de LOI, que Sergio Ramos no venga al Sevilla, que Sergio Ramos no viene aquí a tocar las palmas, ¿eh? Sergio Ramos viene aquí a intentar darle un plus, algo a la defensa, porque se le va su equipo a segunda división. Pero, ¿usted quién es? Eso de que no es competente que ese jugador juegue aquí por el asunto, solo tendrán que decir los máximos accionistas. No, no.
Bueno, pero además, Víctor, perdona que haga un inciso solo. El presidente del Sevilla, si ve que los accionistas no le dicen absolutamente nada y le dejan, del Nido Carrasco dirá, bueno, yo aquí soy el presidente y tengo el apoyo de estos accionistas. Salvo que aquí los accionistas mañana salgan y digan, mira, le hemos retirado el apoyo y sin embargo sigue haciendo cosas.
Bueno,
pero al final son todos conniventes.
Por totalmente. Cierto, son el primer presidente de la historia que cuando el director deportivo no quería que viniera Sergio Ramos dijo que sí y que ahora que hace falta Sergio Ramos y todo el mundo lo quiere, dice al que revés. No, que sí. Es algo increíble.
Porque, ¿y Almeida qué dice, Víctor?
Bueno, pues...
del tema Ramos, que creo que es interesante, sí, escuchar, claro, también, claro, su opinión.
Claro, ¿no? Vamos a escucharlo y no pierdan detalle del inicio. Querido Andrés Ocaña, no pierdan detalle del inicio.
Vamos a ver.
Bueno, yo con respecto a Sergio Ramos ya he expresado mis sentimientos, él lo sabe, y por ese lado no hablaría más. Con todo el cariño y la admiración que puedo llegar a tener. Es verdad que nuestro equipo es de los que más goles ha recibido.
Vale. Con eso me vale. Él lo sabe.
En el primer titular está, o sea, el titular está en la primera frase. En la primera frase.
Él lo sabe.
Sí, sí.
Él lo sabe, es decir.
O sea, ¿Almeida ha hablado con Ramos?
Almeida, seguro. Estoy convencido.
Hombre, porque él lo sabe, va.
Hombre, él lo sabe.
La opinión que él le ha trasladado, claro, a Ramos, ¿no? Sí. Quiero entender eso, ¿no?
Totalmente.
¿Habéis entendido eso?
No, bueno, vale. Él lo sabe. No sé si ha hablado él directamente. Yo no puedo confirmarlo directamente. Mm-hmm. Yo supongo que sí, porque es algo, es una práctica habitual, ¿no? Un entrenador y un jugador hablen. Vamos, esto no son dos marcianos, ¿no? Y si no, pues a través de algún ayudante o algo, seguro que han hablado. Él lo sabe. O sea, él lo sabe. Lo que yo no
él
sé,
lo sabe es que Ramos sabe la opinión de Almeida.
Por supuesto.
Y bueno, no hace falta ser un lince, claro, ni ir, como diría aquel, a Harvard a estudiar.
A Harvard, claro.
O sea, da la impresión que le ha dicho, oye, por mí hubiera venido.
Bueno, hombre, es que eso es
si
evidente.
Si no, diría, comparto la opinión del presidente, ¿no? Lo tenía fácil, ¿no? Me parece lógico, ¿no?
Eso es evidente. Pero vamos a ver una cosa. Es que tú a cualquier... Lo que pasa es que el entrenador expreso de estar agradecido. Porque la situación actual, cualquier entrenador, tú le ofreces una caja de botellines. Si mire usted, le voy a dar una caja de botellines para colocarla en el centro de la defensa. Y si mire usted, pues, tráigamela usted, a ver si la pongo ahí y algún balón rebota. Es una exageración lo que he dicho, evidentemente, ¿no? Pero es que esto es una broma. O sea, que el Sevilla esté dirigido de esta forma es una broma, porque acudo hasta donde ha presionado también el entrenador. Hasta donde ha presionado el entrenador. Y el director deportivo, pónganle una peluca, que el director deportivo salga diciendo que no tienen límite salarial, que es mentira, que no es cierto. Y además demuestran que no tienen fuerza para traer un defensa, ayudar a un equipo que va buscando la segunda división. No traen a Sergio Ramos y no traen a otro.
Fíjense, no, la situación, claro, Ramos, como...
tremendo.
Si uno analiza desde los tres puntos de vista de un club y de las tres patas más importantes que hay, ¿no? Presidente, dirección deportiva y entrenador. Resulta que el presidente dice, no porque es una decisión mía, el director deportivo que no tiene límite y Almeida, él lo sabe.
Sí, claro. O sea, claro,
claro, esto, claro, esto habla de la debilidad absoluta de un club donde cada uno rema hacia su lado.
Otra cosa peor, Oliva, y termino.
¿Sí?
No, para mí
vamos
no
rematando,
es,
sí, que tenemos no es la que debilidad. Betis.
Es que esto demuestra que las dos últimas, que el presidente actual de Sevilla sigue mandando él solo. Pero es que esto es consecuencia de que la situación actual del Sevilla es consecuencia de que el que ha mandado en el Sevilla solo y exclusivamente en las dos, tres últimas temporadas ha sido el actual presidente. Y así les va. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde están los máximos accionistas? O sea, ¿dónde están los más...
apoyando
¿dónde está
al
el señor,
actual presidente?
¿Dónde está la familia Carrión? ¿Dónde está el señor Guijarro? ¿Cómo puede permitir que un presidente que ha demostrado su incapacidad arruine de esta forma al equipo?
Ayer hay una frase que pronuncia también, que dice, tengo el apoyo de los accionistas. Además lo dice José María del Nido Carrasco. Oye, y si lo dice, hay que creerse,
claro,
que es así.
Claro,
tengo
si
el apoyo en mi
no,
gestión,
claro,
de
claro,
los accionistas. Claro. Y atención, metió en la ecuación de Goldman Sachs.
Bueno, esto no me toque ese tema, Oliver.
Que ha prestado 180
no
millones de euros a la entidad. Pero creo que es un matiz interesante.
No,
¿eh?
Claro, como interesante.
Que cuidado,
es
que lo incluye a Goldman Sachs,
no,
con la misma fuerza que los accionistas. Bueno,
perdona,
posiblemente más, ¿eh? Después de prestar 180 millones de euros, posiblemente hoy día Goldman Sachs tenga más fuerza que los accionistas.
Perdona,
fíjate
José
lo que
Manuel,
te digo, ¿eh?
Perdona, José Manuel. Es que eso para mí, la torpeza supina del presidente es lo más gordo que se escuchó ayer en la entrevista,
sí,
con un compañero de Canal Sur.
Muy, sí, sí, por
o sea,
eso lo he
querido
sacar.
No he escuchado en mi vida que un presidente ponga en fuerza y en categoría a Goldman Sachs, que es, cuidado, cuidado, porque estoy recabando muchos datos en este proceso de compra y venta, muchos datos, Y cuidado porque alguno puede ser que tenga que salir corriendo. Que el presidente del Sevilla nombre a Goldman Sachs como diciendo somos presos de Goldman Sachs. Bueno, Goldman Sachs se ha convertido en el Sevilla más o menos en una... En fin, voy a callar.
¿Pero qué datos se refiere? ¿Lo del filtrador volador? Aquel que...
Ya hablaremos, Caña.
Señores, tenemos que dejarlo aquí porque seguiremos efectivamente analizando en profundidad este asunto. Bueno, la rueda de prensa de Almeida ha analizado también los rescoldos de la última comparecencia del presidente José María del Nido Carrasco. Lo siguiente, mañana el partido... 6:30,
Oliva.
El partido que tiene enorme peso, Sevilla a la vez.
Remato.
Muy rápido, por favor.
No, en 30 segundos, José Manuel.
Menos.
Hay que ser muy torpe. Sí. Hay que ser muy torpe para una vez que la afición diga, bueno, estamos con el agua al cuello, los jugadores estamos con el agua al cuello, vamos, el entrado, señores, vamos a ver que esto está la cosa muy complicada. Irrumpe el presidente del Sevilla para enardecer y para echarle otro pulso al aficionado, de verdad. Yo es que no puedo llegar a entenderlo, la torpeza. No puedo llegar a entender la torpeza y, además, en vez de decir, bueno, para tranquilizar el ambiente, yo me voy a echar al lado. No. Dice que yo he decidido...
Ni aun viniendo otro capital, ¿eh?
Que yo he decidido que Goldman Sachs lo está abordando porque me está sosteniendo y dejo la ventana abierta para continuar en el Sevilla. Es tremendo,
es lo que pretende, ¿eh? Es lo que pretende el actual presidente del Sevilla.
Es tremendo, ¿eh?
A alguna de las ofertas. Decir, y si es extranjera, mejor que si es más cercana para permanecer en el club.
Afición,
esa es la impresión
que la afición del Sevilla se olvide de esto y apoye el equipo, eso es de verdad amor a unos colores, ¿eh?
1:47, lo siguiente es Mallorca, partido del domingo, Mallorca-Betis, 9:00 p.m. Hemos estado ya en los primeros minutos de nuestro programa con las primeras informaciones. Anthony juega, Ocaña apuesta por el mismo 11 del Metropolitano. Enseguida conocemos cómo está el Mallorca para el domingo, también un equipo metido en la pelea por la permanencia. Y alguna que otra noticia y detalle interesante que trae Andrés Ocaña. Nada, en un minuto.
¿Tu viejo coche te dejó tirado? Gabrimotor es la solución. Gabrimotor.net. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. En Sanlúcar la Mayor. Yor.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia. Porque tu Kia desde 14.800 euros no es nuestra última oferta. Del 5 al 16 de febrero, ven a Kia y pídenos tu descuento extra. Financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero o 300 unidades. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Mobilify Aljarafe, concesionario oficial Kia en Mairena del Aljarafe o visítanos en kia.com.
Mallorca-Betis, 9:00 p.m. el domingo, es el partido que cierra la jornada dominical, con el Betis intentando en este tramo de partidos afianzar la quinta plaza, que puede ser plaza, bueno, de Europa es segura, de Europa League, y quién sabe, porque esto se va a empezar realmente a determinar a partir de los cruces de las previas que hay ahora, antes de los octavos de final, y también en el recorrido que hagan las grandes ligas a partir de ahora, para ver si, como ocurrió el año pasado, la quinta plaza incluso le da derecho al Betis de meterse en la Liga de Campeones. Con el Cucho, estoy ya en Mallorca, porque está ya Jordi Jiménez esperándonos, pero con el Cucho no va a asumir el Betis ningún tipo de riesgo, ¿no? Es decir, ¿descartamos ya al Cucho para el domingo, Caña?
Bueno, yo creo que aunque entre en lista de convocados...
Ha hecho algo de trabajo parcial hoy, ¿no?
Sí, trabajo parcial, un par de días. Yo creo que aunque entre en la lista de convocados, no lo va a forzar Manuel Pellegrini. Él es habitual que meta a los jugadores un par de semanas antes de volver a ponerlos, pero con el Cucho no se quiere asumir riesgo por el mercado de invierno, Oliva. Si no, el Cucho, si aquí hubiera venido un delantero de nivel para darle una chance, un relevo al Cucho Hernández, pues evidentemente se aceleraría el proceso, pero es que lo que viene en marzo es las eliminatorias de la Europa League y hay temor, pánico a perder al Cucho Hernández para ese momento, ¿no?
Ahora vamos a un poco volver a la idea del el 11 del Metropolitano, porque parece muy claro en el Betis. Y también te pregunto por Ann Rabat y los plazos para Ann Rabat, que creo que es de los tres grandes jugadores que están lesionados, Isco, Lo Celso, Ann Rabat, el primero que va a volver, y un poco los plazos que se están manejando en el Betis y la idea que tiene el futbolista. Pero teniendo en cuenta que el Betis tiene pinta que va a repetir el equipo que jugó en el Metropolitano, el mismo equipo, todavía sin el Cucho, esto significa que Bacambu sería de nuevo el delantero titular. Vamos a Mallorca, porque en COPE Mallorca está Jordi Jiménez. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Oliva? Un saludo a todos.
Y el Mallorca, que vimos, por ejemplo, golear al Sevilla 4-1, ganarle al Atleti en su estadio, donde parece estar más fiable. Es verdad que ha perdido fuera de casa, pero en casa del Atlético y del FC Barcelona en el último partido. ¿Cómo llega el partido? ¿Qué novedades tiene? ¿Tiene alguna baja de última hora o más o menos lo habitual últimamente en el equipo de Yagoba?
Pues mañana podremos confirmar, porque hasta mañana no comparece el entrenador y tendremos convocatoria, y la baja probable es la de Kumbula, el central que parece de cristal, que juega un ratito y se lesiona. Y otro tanto podemos decir del japonés, Takuma Sano, que es una de las grandes decepciones este año del Mallorca, juega un ratito y está fuera, o sea, es desesperante. Así que con esas bajas, la principal duda que tengo es en el centro de la defensa, porque el capitán Raillo ha estado entre algodones hasta el momento por un problema de hombro en los últimos partidos, pese a estar convocado, porque el entrenador le quiere ahí al lado, pues dando ánimos y arropando al equipo, pero no ha jugado. Así que la duda está ahí entre Raillo o el canterano David López, que está cumpliendo perfectamente. Y luego yo creo que va a volver a la defensa de cuatro, lógicamente, porque el otro día pasó a cinco para jugar en el Camp Nou, un partido completamente distinto, y un poco los planes van a ser la continuidad del equipo, un equipo que, como tú decías, está mejor en casa, y suerte que últimamente está ganando en casa, porque si no estaría en puesto de descenso, sí. Dado que fuera de Somos es una ruina.
Tiene 24 puntos, ¿eh? Eso es estar solo 2 puntos más que el descenso que marca el Rayo, pero hay que tener en cuenta que el Rayo tiene pendiente el partido ante el Oviedo. Es decir, que si el Rayo ganara, incluso estaría más cerca, solo un punto, del Valencia, que sería el equipo que entrara en descenso. ¿Hay nervios en la isla con Yagoba? ¿Cómo está el ambiente en torno al entrenador y al equipo?
No, con el entrenador ha habido bastante confianza por parte del club, en ningún momento ha estado en cuestión, y ha tenido momentos muy delicados el equipo, que no jugaba nada, que no ganaba, y evidentemente pues eso reducía su crédito, pero no, o sea, el escenario de un cambio de entrenador no ha llegado a estar sobre la mesa, y ahora hay mejores sensaciones. También la afición está un poquito más con el equipo, viendo que está dando un plus, está dando un paso adelante, porque es que ha habido partidos realmente terribles. O sea, aquí Somos esta temporada empezó el año 2026 con un partido contra el Girona que fue infame, y poco a poco ha ido mejorando, y el equipo ahora, bueno, ya lo visteis vosotros también, contra el Sevilla pues ha sido su mejor partido, así que con ese recuerdo las cosas están un poquito mejor, y lo que va a haber el domingo, creo, Oliva, es un ambientazo en Somos, ¿eh? Porque aparte de la respuesta de la afición, la respuesta bética creo que va a ser, como siempre, importantísima. Vienen unos 700 de Sevilla, y aquí, lógicamente, de toda la vida siempre ha habido muchos aficionados al Real Betis Balompié. O sea que yo creo que el domingo va a ser una de las grandes entradas de esta temporada.
Gracias, Jordi. Te escuchamos el domingo en Tiempo de Juego. Un abrazo.
Un abrazo.
Jordi Jiménez, nuestro compañero desde Mallorca, el Mallorca también en una situación compleja. Si es mismo equipo del Metropolitano, nos sale Ocaña, Valles en portería, Ruibal, Llorente, Nathan, Ricardo. ¿Crees que ahí no entra Valentín?
No, para mí no. No. Hizo un gran partido Ricardo, la verdad.
Sí, sí. Es que sé le pusiste un 7 en las notas el lunes, ¿no? Un 7,
sí,
¿no?
Pero ¿qué objetivo, qué sentido tendría cambiar? Ahora, yo creo en la meritocracia. Pellegrini cree en regalarle minuto al primero que pasa por la puerta. En muchas ocasiones, ¿eh? En otras acierta, pero Pellegrini es, en este sentido, es un entrenador indescifrable. Yo, después de ganarle al Atlético de Madrid en casa 0-1, cambiar a un solo futbolista.
Ni la
que
portería
no fuera
tampoco
Bacambú,
portería tampoco la cambia, ¿no? Digo, por su tendencia a la alternancia, aunque normalmente suele darle 2-3 partidos a cada portero. Viene de jugar Valles en el Metropolitano, Adrián en la Copa, lo normal es que Valles repita esa línea de 4, y luego lo que jugó en el Metropolitano, lo recuerdo, Marroca, Fidalgo, Pablo Fornals, y luego Antoni Adde y Bacambu, ¿no? Repite Bacambu, ¿no? Con el Chimi entre algodones, repite Bacambu arriba.
Efectivamente, eso sí, con una filosofía absolutamente contraria a la del partido en el Calderón, Oliva. Yo espero ya un Betis en el que esta alineación con Fornal y con Fidalgo, con dos futbolistas de toque, se presupone, con dos bandas tan tan incisivas, con jugadores de pie, de toque, de balón, de profundidad, pues que el Betis asuma mucha más responsabilidad, ¿no? Creo que fue muy buena la idea del entrenador el otro día de echar el equipo atrás, pero espero un Betis mucho más adelantado en Somos ante el Mallorca también.
Hay esto de los apercibidos es muy periodístico también, los aficionados también lo tienen en cuenta, el hecho de que haya jugadores apercibidos. Lo siguiente del Betis, recuerdo, es jugar en casa ante el Rayo, y lo siguiente es el derbi. Hay dos jugadores, al menos yo tengo aquí anotado dos, no sé, Ocaña, si tú tienes alguno más en la lista, Chimi y Valentín Gómez, apercibidos de perderse el partido o el siguiente partido, si ven una amarilla. Si no, estarían, volverían a estar en Capilla en la siguiente jornada. El Chimi tiene una importancia relativa o tendrá menos incluso cuando el Cucho vuelva.
Bueno, Cambú, Valentín sí.
Sí. Valentín quizás sí un poco más, ¿no? Valentín sí es un jugador un poquito con más peso. Tampoco es de los pesos pesados.
Hay tres semanas en blanco. Y yo creo, me sorprendería, Oliva, que va a haber retoque, recuperar al Cucho es titularidad absoluta e inmediata, pero yo creo que va a haber pocos retoques. Igual en el partido antes del derbi con el Rayo, el entrenador quiera reservar a algún jugador que crea él que es fundamental para el momento actual del equipo. Igual en el Rayo hay tres cambios, pero es que en el día de hoy no veo yo que el entrenador esté ni pensando en apercibidos ni en nada de nada, y que creo que va a premiar a los que jugaron el otro día.
De los tres grandes jugadores, se sabe poco de Isco, de los Chelsea se sabe el parte médico y que está fuera de la lista europea, un indicio de que es una lesión que va para largo. La de Isco, absolutamente nadie quiere decir cuándo Isco puede volver a jugar, porque tampoco quieren meter presión y porque quieren ver cuál es la evolución del jugador. Amrabat, lo que nos contaban, que Amrabat, después de esa primera fase de recuperación en Holanda, debe volver la próxima semana, y me contaban ayer que el jugador tiene en mente intentar llegar al derbi. Eso sería volver en dos semanas. Puede ser prematuro, y no me da la impresión de que Pellegrini esté por correr riesgo, cuando realmente, siendo importante el derbi, lo gordo va a llegar a partir de las eliminatorias europeas, ¿no? Y que quizás la apuesta idónea de Amrabat para no tener ningún tipo de riesgos de recaída sea a lo mejor estar bien para primera o segunda semana de marzo. ¿Qué te cuentan de Amrabat, Ocaña?
Que yo no lo veo para el derbi, tampoco. A mí, yo, aunque haya esa intención, igual que con el Cucho era...
Intención, insisto, más del jugador, ¿eh?
Sí, del jugador, pero bueno, lo primero que hay que ver es cuando venga Amrabat, enseñarle dónde está su casa, volver a decirle cómo se llega a la ciudad deportiva, al estadio, porque Amrabat lleva dos meses y pico fuera. O sea, Amrabat se fue a la Copa de África para pasearse por los estadios africanos, después se operó una semana y pico tarde porque el médico estaba resfriado, y ahora, por lo visto, en Sevilla no hay gimnasio, ni en la ciudad deportiva, ni en el estadio tampoco Benito Villamarín.
¿No te gusta que los jugadores se recuperen fuera o qué?
Bueno, ya están hablándose, el Villarreal se adelanta, porque claro, los jugadores, los clubes ven, Amrabat, ¿dónde está? Amrabat está en Ámsterdam, Amrabat viene de paseo, ¿no? Yo es que me parece inconcebible que un jugador, en vez de estar escuchando las charlas del entrenador, viendo el partido de Copa en el estadio, yendo al Metropolitano con el equipo, esté en Ámsterdam viéndolo por la tele mientras está no hospitalizado, sino en un gimnasio haciendo pesas. A mí me parece increíble. La semana que viene vendrá, y yo estoy contigo, Oliva, en que hasta la primera semana de marzo entrada, igual para la eliminatoria de la Europa League, podemos tener ya a Amrabat.
Dice Ricardo Martí que tenemos que ir cerrando porque están los compañeros de informativos ya preparados. Así que, como diría aquel, fenomenal trabajo, señor Fernández. Fenomenal trabajo, señor Ocaña.
Un honor.
Hasta aquí hemos llegado. La jornada es apasionante. En la radio la contamos. En COPE más Sevilla y en tiempo de juego a nivel nacional. Mañana Sevilla a la vez, 6:30 el domingo. Mallorca, Betis, adiós.